Y estamos pendientes de la reivindicación de esos técnicos de Hacienda, pero también de otras demandas en otros ámbitos, en este caso en el sanitario. Y es que en un contexto en el que la escasez de profesionales sanitarios y la sobrecarga asistencial se han convertido en desafíos estructurales para Castilla y León, el Sindicato de Enfermería ha vuelto a tomar la iniciativa. Ha trasladado a los grupos parlamentarios de las Cortes una serie de propuestas que buscan algo más que ajustes puntuales, y es que pretenden marcar un cambio de rumbo en la forma de proteger, reconocer y retener a nuestro personal sanitario. Para conocer sus demandas, saludamos a la secretaria de Acción Sindical de SATSE. Ella es Patricia San Martín. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ha llevado a SATSE a trasladar estas propuestas de cara a los presupuestos de 2026, que es a lo que apeláis a la Junta de Castilla y León, que se os tenga en cuenta a la hora de elaborar estas cuentas que todavía no están aprobadas?
Pues sobre todo nos mueve la lucha por las mejoras de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. En este caso, defendemos como sindicato de las enfermeras y fisioterapeutas. Tenemos un déficit estructural en Castilla y León, y parte de ese déficit es debido a esas condiciones laborales que son peores que las que tenemos en servicios de salud del resto de España. Entonces, creemos que hay que avanzar en mejorar esas condiciones porque es una manera de atraer profesionales y una manera de mantener el servicio de salud que todos los ciudadanos queremos.
¿Cómo está repercutiendo esto en la atención sanitaria? No sé si afecta también a los pacientes, que al final cuando hablamos de las demandas de médicos o de enfermeras, en definitiva del profesional sanitario, esto también tenemos que ser conscientes que puede llegar a nosotros, nos puede tocar de cerca. Y es que nosotros cuando vamos a un hospital o a un centro de salud queremos una atención correcta que muchas veces por las condiciones que sufrís no se está dando.
Pues yo creo que junto con los profesionales, lógicamente los usuarios son los más afectados. Lo vemos constantemente en las demoras de acceso. La demora cuando acudes a un servicio de urgencia es lo que tarda en atenderte porque hay una falta de personal. La demora cuando solicitas una consulta en atención primaria, una demora de días porque hay falta de personal. Entonces, esa sobresaturación, esa falta de profesionales, lógicamente al final terminan directamente afectando al usuario. En muchas ocasiones, los propios profesionales intentamos compensarlo con un sobreesfuerzo personal, pero no llegamos a todos y al final el gran perjudicado es el paciente, que es el que requiere esos servicios.
Claro. ¿Cuál es la principal propuesta a la Junta de Castilla y León para esos presupuestos?
Pues de cara a mejorar las condiciones laborales, nosotros hemos propuesto todos los grupos parlamentarios hemos hecho dos propuestas principales. Una es la ponderación de jornada de las noches de las enfermeras que trabajan en el ámbito hospitalario. Realmente el turno de noche, el turno rotatorio, es un turno muchísimo más gravoso, tanto a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel de cómo afecta la vida personal, familiar y la capacidad. Y hemos intentado en numerosas ocasiones mejorar esas condiciones laborales, reducir el número de horas que tienen que hacer las enfermeras de Castilla y León que trabajan en estos turnos, que junto con las enfermeras de Cataluña y Navarra somos las que más jornada laboral tenemos, pero tenemos un gran hándicap, que es un decreto ley, el decreto ley 1/2023, que nos impide llevar a cabo esa negociación. Entonces, una de nuestras primeras reivindicaciones es solicitar a los grupos parlamentarios, que son los que tienen la capacidad de hacerlo, que modifiquen ese decreto ley para de esa manera nosotros podemos negociar una mejora en esos turnos que son los más gravosos del sistema sanitario. Eso por un lado.
Sí.
Y por otro lado, también hemos pedido, que nos parece fundamental, un acceso extraordinario al grado 4 de carrera profesional. Un acceso extraordinario que ya han tenido la mayor parte de los servicios de salud, de los trabajadores de los servicios de salud, los más cercanos, Cantabria, Asturias, Euskadi, Galicia, Madrid, pero en cambio los trabajadores de SACIL siempre vamos un pasito más atrás. Nunca hemos tenido ese acceso extraordinario a algún grado 4, de manera que cuando en ocasiones vienen trabajadores de otros de servicios de salud, perciben más retribuciones que los que hemos estado permanentemente trabajando en Castilla y León. Lógicamente, eso no ayuda a retener a nuestros profesionales.
Claro. ¿Y se están yendo los profesionales, Patricia? Así que no sé si manejáis datos desde SATSE.
Sí, están yendo, sobre todo a nivel estatal, me refiero, se están yendo a otras comunidades autónomas. Muchas veces se pone sobre la mesa esa huida, como quien dice, de los enfermeros a otros países europeos. Eso se ha reducido, pero sí vemos cómo los profesionales van a otras comunidades autónomas que les ofrecen o mejores contratos o mejores condiciones laborales. Un estudio que hicimos hace apenas 2, 3 años nos indicaba que prácticamente el 50% de las enfermeras que terminaban sus estudios de grado en Castilla y León se iban a otras comunidades. O sea, reteníamos solo un 50% de esos profesionales.
Claro.
En Castilla y León tenemos una profesión enfermera, pues ya con una cierta edad, cada vez tenemos más edad, somos una profesión relativamente envejecida y si no conseguimos atraer a la gente joven de aquí, ya no digo a medio o largo plazo, yo creo que a corto plazo vamos a tener un problema, ya lo vemos muchas veces en determinados periodos, como el periodo estival, en verano, a veces campañas en invierno, que tenemos muchas dificultades para cubrir la asistencia sanitaria y eso lógicamente se va a ir agravando con los años.
¿Ha habido respuesta por parte de los grupos parlamentarios? Esta comunicación la hacía ya hace unas semanas, sobre todo de cara a esos presupuestos que se están negociando en la Junta de Castilla y León. ¿Ha habido respuesta?
Pues todavía no hemos tenido respuesta de ninguno de los grupos parlamentarios. Yo espero que en el momento que realmente valoren y se centren en los presupuestos de la comunidad, valoren, valga redundancia, las propuestas que nosotros les hemos planteado, lo valoren profundamente y realmente nos den una respuesta y sobre todo de cara pues no solo a nosotros como sindicatos, sino que le den una respuesta a todos los profesionales de la comunidad.
Lo decías antes, ¿no? Falta relevo generacional. ¿Se hace una estimación de aquí a cuántos años debemos estar preocupados de este motivo?
No existe una estimación a nivel de toda la comunidad. Sí existen provincias en las que realmente se prevé que realmente el problema va a ser más a corto plazo. Por ejemplo, la provincia de Ávila y la provincia de Zamora. En los próximos años, igual tenemos un 30-40% de jubilaciones de las profesionales enfermeras que ahora mismo trabajan en esas provincias. Hay provincias que tienen una población más envejecida y eso se traslada también a los propios profesionales de la salud.
Bueno, pues estas son las reivindicaciones del Sindicato de Enfermería que han trasladado a los grupos parlamentarios, sobre todo de cara a la elaboración de ese presupuesto de 2026, que como decimos, todavía no está aprobado y desde el Sindicato de Enfermería quiere que se tengan en cuenta estas demandas que acabamos de repasar con Patricia San Martín, secretaria de Acción Sindical de SATSE. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Bar Lucense, abierto todo el día para desayunos y brunch, picoteo y nuestro completo menú del día por 16,90. Y ahora todos los miércoles, cocido. Para acabar el día, menú de noches, 5 tapas por 14,50. Bar Lucense, Paseo de Zorrilla 86.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y nos vamos al sector primario, nos vamos al campo, y es que la Unión de Campesinos de Castilla y León considera que la evolución favorable de la dermatosis nodular contagiosa, sin la aparición de nuevos focos en las zonas conocidas, permite ya revisar de inmediato las medidas vigentes hasta el 30 de noviembre. La organización entiende que la situación actual ya no justifica mantener esas restricciones diseñadas para un escenario de máxima prevención. Y es que te recuerdo que la Junta de Castilla y León durante las últimas semanas decidió suspender todas las ferias, mercados y concentraciones ganaderas, reforzando también las medidas de bioseguridad en explotaciones, transportes y movimientos de animales para tener una máxima prudencia con esta dermatosis nodular contagiosa. Desde UCCL Castilla y León consideran que ya son excesivas estas medidas y queremos saludar a David Alonso, que él es el responsable de vacuno de leche de esta asociación, de esta organización agraria. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
David, cuéntanos, ya mejora la situación, ya hay menos peligro, de ahí que UCCL reclame volver a la normalidad o por lo menos abrir un poco la mano, que la Junta de Castilla y León no tenga tantas exigencias, porque os está repercutiendo en el día a día esto.
Exactamente, sí, señor. Al no haber nuevos casos en nuestro país, es decir, los casos que había en Cataluña no han aumentado, no se ha extendido la enfermedad por nuestro país, gracias a Dios, en parte gracias a estas medidas que se aprobaron hace más o menos un mes, ¿vale? Entendemos que estas medidas ahora mismo ya no tienen sentido en cierta parte de estas medidas. Entendemos que las medidas internas de restricción, lo que viene siendo movimientos de animales entre las ganaderías, lo que viene siendo las ferias y mercados que están cerrados y que ya hay que empezar a abrir, entendemos que estas medidas hay que quitarlas ya de manera inminente a partir del día 30, a partir del 1 de diciembre, que ya no se sigan aplicando. ¿Por qué queremos quitar ya las medidas? Es decir, el mosquito, que es el vector, ya hay heladas, ya hace frío, el vector está frenado, los mosquitos ahora mismo con la temperatura que hace con las noches ya se mueren, entonces ahora mismo prácticamente estamos en riesgo cero de que haya un caso y que la enfermedad se expanda. Entonces entendemos por ese motivo, entre otros, que el vector ya no existe y las ferias y mercados hay que abrirlas porque el ganado o los ganaderos llevamos tiempo guardando ganado en casa para no llevar ganado a cebaderos, incluso a matadero también. Está abierta las restricciones, que no hay restricciones para ir a matadero, pero los ganaderos tampoco les gusta mucho que llegue el camión a su casa a recoger el ganado y llevarlo a matadero. Entonces entendemos que estas medidas ya hay que quitarlas y que los ganaderos puedan mover sus animales libremente por la comunidad autónoma.
Claro. David, en la práctica, ¿cómo está afectando estas medidas a los ganaderos?
En la práctica, realmente, a nosotros, como vacuno de leche, nos afecta poco, porque al final nosotros lo que no queremos es que no nos entre la enfermedad en ninguna granja, porque haya venido por parte de un vector de un mosquito o incluso otra granja que haya importado animales de países terceros o de zonas de restricción y venga con el este. Al ganado del campo le afecta más. ¿Por qué? Porque al final el ganado del campo, es decir, los terneros de destete tienen que salir a cebaderos y tal, y ahora mismo esos terneros que tienen que salir a cebaderos no están saliendo.
Claro.
Vale, entonces es importante que se abra las ferias y los mercados, que esos terneros vayan al mercado, que se coticen en el mercado. Sabemos que la carne está subiendo y tiene que quedar reflejado en las lonjas también. Es decir, no es una cuestión solo de movimiento, es una cuestión también de precio. Entendemos que los ganaderos ya tienen que empezar a hacer una vida normal en sus explotaciones y a tener el trabajo lo más fácil posible. Entonces, queremos quitar las restricciones internas, pero no queremos quitar las restricciones de animales que vengan de zonas de restricción, ¿vale? Entonces, nosotros pedimos que en Castilla y León las restricciones, lo que viene siendo movimientos y la prohibición de feria de ganado, se quiten ya, ¿vale? Se lo hemos pedido así por carta al director general, ¿vale? Y se mantengan siempre, durante los próximos meses, medidas de vigilancia a ganado que venga de países terceros, igual que se medidas restrictivas a ganado que venga de zonas de restricción.
David, el mercado era una de mis siguientes preguntas e inquietudes también. ¿Cómo está repercutiendo esto en los precios después de un mes desde que se tomó esta medida? Porque, por ejemplo, conocíamos que las restricciones sobre las aves de corral que han tenido que ser confinadas, ha subido en exceso el precio de los huevos. No sé, en la carne también, si se ha producido este incremento.
Sabemos que el precio de la carne ha subido. Yo vendo terneros para matadero y estamos hablando de que la última vez que vendí terneros respecto a lo que lo vender ahora hay una diferencia de 30 céntimos al alza. Entonces, entendemos que en el mercado ya tiene que cotizar los animales de manera normal, porque al final nosotros tenemos unos costes de producción que no dejan de aumentar y al final tenemos que esos costes de producción repercutirlos en la cadena y que a nosotros se nos pague más el valor de los animales. Entonces, claro, la carne ha subido y necesitamos que en el mercado quede reflejado que la carne ha tenido ese ascenso. Igual sabemos, por otras fuentes, que los mataderos ha llegado menos ganado, hay menos canales y que también eso influye en el precio, ¿vale? Porque al final los ganaderos con este problema han sentido miedo porque es un problema muy importante y al final han entendido que en sus explotaciones no haya movimientos de ningún tipo porque para estar un mes cerrados, todo el mundo puede estar un mes cerrado, ¿vale? Pero ya prolongar estas medidas de restricción no tiene ningún sentido.
Claro. Ya no solo por las medidas como tal, ¿no, David, que lo acabas de comentar, sino por ese miedo que se ha difundido en la comunidad, quizás con argumentos en su día, pero que ahora ya corre menos peligro. Ahí está la Junta de Castilla y León, que es la administración quien debe controlar y es también la que impone las exigencias o restricciones. Justo en una época, David, que es lo que quería hablar, que vamos a empezar la Navidad y yo intuyo que por experiencia propia tú lo habrás notado, se incrementa también el consumo de carne durante estas fechas.
Claro, al final en estas fechas, la semana que viene tenemos un puente bastante largo, prácticamente llegan cenas de Navidad, llegan cenas de empresa, al final la gente ahora en este mes sale, hay mayor demanda de consumo de carne y es bueno para todos, ¿vale?, que nosotros sacamos los animales al mercado para que cuando haya esa demanda de consumo existan canales de carne en el mercado de donde puedan tirar los restaurantes y los bares para poder funcionar. Entonces es bueno para todos porque es importante no romper la cadena. Al final, si hay una demanda de los consumidores de la carne y no hay producto, el precio va a subir, ¿vale? Entonces, no interesa castigar al consumidor, que bastante cara está ya la cesta de la compra, ¿vale? Pero sí que nosotros necesitamos que se nos repercuta un precio justo por nuestros animales y por nuestros productos agrícolas y ganaderos.
Claro. Ya para terminar, David, empezabais la semana con esta reclamación. Estamos a miércoles. ¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte de la Junta?
Pues la Junta de Castilla y León no sabemos nada, pero vamos, cuando sacó la orden de las medidas de restricción tampoco supimos nada hasta dos días antes de que se pusieran las medidas a cabo, ¿vale? Entonces, la Junta de Castilla y León tiene ya que empezar a moverse, ¿vale? La otra vez no supimos las medidas hasta que salieron en la orden, lo cual es algo muy grave, porque al final las organizaciones agrarias somos los que representamos al campo, tanto a los ganaderos como a los agricultores, y nosotros no podemos estar a oscuras de lo que va a pasar el 1 de diciembre, porque la consejería a día 26 todavía no se ha movido, ¿vale? Tiene la oportunidad de oro de poder consensuar las medidas que salgan, tanto unas como otras, como si son restrictivas, como si no lo son, ¿vale? Cosa que anteriormente no ha hecho, porque lo único que nos ha hecho es decirnos que vamos a sacar unas medidas, pero no sabemos cuáles, ¿vale? Entonces, la Junta de Castilla y León, yo creo que ahora en esta semana tiene una oportunidad de oro para ponerse con las organizaciones agrarias a trabajar lo que no ha hecho en el último mes.
Pues David Alonso, responsable de ganadería de vacuno de leche en la Unión de Campesinos de Castilla y León, gracias por entrar a valorar esta noticia y esta petición que hace vuestra organización agraria a la Junta de Castilla y León.
Vale, muchas gracias.
Yo te veo como la niña de... Es hoy, me decía Sergio, el técnico, porque tiene y se muere de ganas de que llegue ya esta noche. Estamos escuchando Bombay y lo vamos a poder hacer a las 9 de la noche de hoy en la sala Black Pearl, en la calle Macías Picabea número 7, en un nuevo Club 100. Cadena 100 trae a Bombay y todavía quedan alguna invitación, muy, muy poquitas, así que te recomiendo que pases por nuestra emisora aquí en COPE Valladolid. En la Plaza de España estamos dando dos invitaciones por persona para poder disfrutar de este concierto de Bombay en la sala Black Pearl esta misma noche a las 9.
Me acuerdo tanto de tu olor, de tu forma de vestir, de los besos que jamás te di, que sin quererlo reviví el momento en que te vi. Ven conmigo y vámonos de aquí.
Valladolid.
Estar informado.
La investigación contra el cáncer es fundamental para luchar contra esta enfermedad y precisamente mañana la Asociación Española contra el Cáncer presenta en la Feria de Valladolid las ayudas de la propia asociación a esos proyectos científicos que buscan no solo comprender mejor la enfermedad, sino también acercar el objetivo de superar el 70% de supervivencia en cáncer para el 2030. Buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE, Valladolid. Y para hablar de esta gala, de este acto institucional que va a tener lugar mañana a las 5:30 de la tarde en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid, vamos a saludar a la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid, ella es Luisa Lobete. ¿Qué tal, Luisa? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una jornada imprescindible también para poner en valor esa investigación por la que tanto apostáis desde la asociación, Luisa.
Pues sí, es un acto que hacemos anualmente para, bueno, primero dar cuenta de lo que se ha hecho durante el año, que bueno, es un ejercicio de transparencia al final de cumplir objetivos y sobre todo de que la gente sepa y conozca dónde ha ido el dinero que durante todo el año hemos ido recaudando para distintos proyectos de investigación. Así que mañana, bueno, pues será la entrega de las becas predoctorales que se financian este año. Volverá a acompañarnos el doctor José Manuel Muñoz, que habéis conocido todos hemos presentado la marcha.
Sí.
Y bueno, ver y conocer dónde va a ir destinado el millón de euros que este año la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid ha decidido destinar a proyectos de investigación. Es una cantidad muy importante y significativa porque hemos pasado de 600.000 euros en el año 2024 a un incremento muy importante este año debido a una herencia recibida y muy generosa que nos ha permitido llegar a esta cantidad, pero que también nos exige que para el año que viene no bajemos esa cantidad y sigamos manteniéndola.
Claro.
Así que tenemos que seguir trabajando.
400.000 euros más del año pasado a este, para investigaciones.
Sí.
Es tremenda esa cifra. Y quizás la transparencia, Luisa, que nos acabas de comentar, para que todo el mundo que ha participado en vuestras actividades sepa dónde va su dinero, es una de las claves del éxito, ¿no? De esos eventos que organizáis, que hablábamos, me acuerdo, de esa última marcha que fue histórica, con récord de participantes.
Sí, yo creo que es muy, muy importante que la gente sepa dónde va destinado el euro que nos mete en una hucha. Es decir, la gente cuando participa en algún evento, la marcha, una hucha, la cuestación o comprando lotería de Navidad, lo hace porque tenemos que ser muy claros a la hora de decir su dinero va a ser bien utilizado y va a ser dirigido a, y en este caso son a nuestras becas de investigación y proyectos, distintos proyectos que estamos financiando. Ahora mismo están abiertos 7 de nuestros predoctorales, se están financiando, y dos grandes proyectos, el de la doctora Nuria Benavent, que fue la iniciamos el año pasado, y este año con el doctor del doctor José Manuel Muñoz. Así que, bueno, yo creo que estamos muy contentos primero de la respuesta de la ciudadanía a todos los eventos que organizamos y saber que estamos cumpliendo con el objetivo y con la misión de la asociación.
Claro. Hablábamos y dábamos una cifra y es ese 70% de supervivencia en cáncer para 2030. Quedan ya menos de 5 años para ese 2030. Luisa, hablando también con esos investigadores y vosotros que estáis en contactos con los que lideran estos proyectos, ¿creéis que se puede llegar a ese 70% de supervivencia?
Pues hombre, creemos y por eso trabajamos con ello, porque evidentemente si se siguen alcanzando año tras año incrementar la supervivencia es porque cada vez se destina más dinero a investigación oncológica. Por lo tanto, el objetivo en el que tenemos que trabajar todos es para ello. Si conseguimos en un año conseguir una vacuna contra la COVID, tendremos que seguir investigando para conseguir que el cáncer, que las más de 200 enfermedades que suponen el cáncer, en algún momento, alguna de ellas por lo menos, se conviertan en enfermedades crónicas.
Esos investigadores que van a participar en la jornada de mañana, esos proyectos, ¿qué respuesta dan a esa colaboración de voluntariado que hacéis a cambio de nada? ¿Cómo os volcáis, ¿no?, con la lucha contra esta enfermedad? ¿Qué os comunican ellos también a vosotros?
Bueno, pues la verdad es que tenemos un vídeo, el vídeo final de la marcha, ¿no?, que sí, tenemos y que os he mandado a todos aquellos que colaboráis con nosotros a lo largo de todo el año. En una secuencia salía el doctor José Manuel Muñoz y decía: para mí es una responsabilidad saber que toda esta gente está detrás de mi proyecto y que tenemos que darles una respuesta en breve o a medio o largo plazo, pero tenemos que responder a esta generosidad y a este compromiso que asumimos como propio a la hora de estar aquí, ¿no? Uh-huh. Y yo creo, y bueno, mañana lo veremos, como todos nuestros predoctorales, cuando hacemos este acto, es lo primero que manifiestan. Primero, el agradecimiento porque sus proyectos hayan sido beneficiarios de estas ayudas, porque si no, pues estarían trabajando, investigando por amor al arte, cosa que me parece maravilloso, pero si además tienes un salario, es mucho más digno y justo. Y todos ellos nos manifiestan lo mismo, ¿no? Que para ellos es un honor que la asociación se haya fijado en sus proyectos, que hayan sido merecedores de una alta calificación y que eso les permita, bueno, pues desarrollar en X tiempo este trabajo, este estudio, que para ellos es básico y fundamental.
Luisa, ¿reciben la misma respuesta también desde las instituciones? Porque estamos hablando que la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid ha pasado de los 600.000 euros en 2024 al 1.000.000 euros, esa cantidad que se va a donar para la investigación contra esta enfermedad que afecta a tantas personas, desgraciadamente. No sé si los investigadores también os comunican a vosotros que están satisfechos con la las cifras de dinero público que se están invirtiendo en sus proyectos.
Bueno, pues la verdad es que a nivel público debería ser incrementarse considerablemente la aportación de todos nuestros impuestos, que nos los quitan todos los años. Evidentemente, todo el mundo, todo el campo y todos los científicos, no solo que están trabajando en el campo del cáncer, sino en otras investigaciones con otras enfermedades también, enfermedades raras, desearían tener mucho más dinero para investigación en todos sus campos. Nosotros desde la asociación aportamos nuestro grano de arena y este año hay comprometidos 143 millones en 750 proyectos repartidos en más de 140 centros en España. Nos hemos convertido en la entidad privada que más dinero está destinando a proyectos de investigación. Decir que nuestros ingresos en el 94% provienen del sector privado, es decir, de nuestros socios, de nuestros donantes, de los eventos, claro, que tenemos una pequeña partida, un 6% de subvenciones que van destinados a proyectos concretos, sobre todo de atención al paciente y su entorno, pero que a las administraciones siempre, todos, les tenemos que pedir mayor apoyo a la investigación.
Mañana tenemos una cita precisamente para poner en valor esa investigación. Es en el acto institucional de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Mañana a las 5:30 de la tarde en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid. Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Muchísimas gracias por este rato en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
garbanzos, alubias blanca riñón o lentejas extra la asturiana, bolsa 1 kilo, 2,99 euros. Y en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,60 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y a ritmo del vallisoletano, sí lo es, vamos a llegar a la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz de la Granja. Y recuerda que tienes este contenido en cope.es/Valladolid y en la nueva app de COPE seleccionando COPE Valladolid.